Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
A lo largo de los cuatro evangelios vemos cómo numerosas personas se acercan a Jesús con fe, sabiendo, por las historias que han escuchado de otros, que es el Mesías, el Hijo de Dios. La mujer con fuertes hemorragias que roza su manto, sabedora de que así puede sanarse. El ciego que al borde del camino implora la compasión del Hijo de David. O aquel jefe de la sinagoga que suplica al maestro que sane a su hija moribunda. Personalmente no conocían a Jesús, pero habían oído hablar de él. El testimonio de otros había conquistado sus corazones y sin dudar salen de sí para encontrarse con quien saben que puede sanar todas sus dolencias. La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Teresa de Lisieux. Y es así, la confianza plena en Dios, la fe, nos hace abandonarnos sin miedo en sus brazos misericordiosos. Pero ¿en qué se basa esa confianza? ¿Cómo puede alguien creer sin haber visto? En primer lugar, porque Dios Padre siempre ha sido fiel a su alianza, jamás ha faltado a su palabra. En segundo lugar, porque el encuentro personal con Cristo cambia radicalmente la vida de las personas con las que se cruza. Y en tercer lugar, porque la acción del Espíritu Santo hace que esos testigos puedan testimoniar lo que han visto y oído. La noticia que hemos oído de Él y que nosotros os anunciamos es esta: Dios es luz y en Él no hay tinieblas, recoge Juan en su carta. Sin embargo, nuestra torpeza hace que muchas veces necesitemos señales o estímulos que reafirmen aquello en lo que creemos. La incredulidad, la falta de confianza, lo es también de fe. «Porque me has visto, has creído», le dijo Jesús a Tomás, quien dudó de que sus hermanos hubieran visto al Señor resucitado. «Bienaventurados los que crean sin haber visto». ¿Qué tal, señores? Soy María de León. Bienvenidos una semana más, un viernes más, al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un cordial saludo. Hoy tendremos con nosotros al director del Centro de Atención Integral a la Familia, del CAIF, para hablarnos de un tema interesante, de los traumas, cómo surgen y cómo podemos actuar en una situación traumática para que el impacto emocional sea el menor posible. Eso será, como les decimos, en la entrevista de hoy. Pero antes de avanzar en todo el contenido del programa, vamos a escuchar la intención de oración del Papa Francisco para este mes de abril. Trabajar, orar para que la mujer pueda disfrutar de los mismos derechos que el hombre, en igual dignidad.
En muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte. Hay países donde las mujeres tienen prohibido acceder a ayudas para armar un negocio o ir a la escuela. Incluso en esos lugares soportan leyes que las obligan a vestir de una determinada manera, y todavía están en uso en muchos países las mutilaciones genitales. No les neguemos a las mujeres la voz. No les neguemos a todas estas mujeres víctimas de abuso la voz. Son explotadas, son marginadas. De palabra todos estamos de acuerdo que en el hombre y la mujer tienen la misma dignidad como personas, pero en la práctica eso no ocurre. Es necesario que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Respetemos a las mujeres. Respetémosla en su dignidad, en sus derechos fundamentales. Y si no lo hacemos, nuestra sociedad no avanzará. Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo.
Este domingo celebramos el segundo de Pascua. Antonio Guardiola, párroco de Nuestra Señora del Rosario de Puente Tocinos, nos da las claves del Evangelio dominical.
Un testigo de la resurrección de Jesús, San Juan, es el encargado de relatar la primera aparición de Jesús a sus apóstoles. Habiendo traicionado a Jesús, el miedo se apoderó de aquellos que el Señor había elegido y llamado a formar iglesia y a construir su proyecto, el reino. Es Jesús, el resucitado, el que vuelve a salir a su encuentro, quien les sorprende con su ternura, con su misericordia, quien restaura la relación con Él, quien llena de paz y sosiega sus corazones, quien vuelve a apostar y a contar con ellos, incluso por aquellos que tienen dudas y han perdido la fe, como Tomás el Mellizo. Este domingo déjate sorprender por Jesús resucitado, que un año más vuelve a mostrarte sus llagas gloriosas, con la intención de que despierte tu fe, llenes tu vida de pequeños actos de caridad y animes con tu testimonio la esperanza de quienes todavía no se han encontrado con esta buena noticia. La Pascua es una ocasión preciosa para vivir el mandamiento de Jesús, para tratar a los demás como queremos que ellos nos traten, para tomarnos en serio eso de vivir siempre en modo misericordia, aquí y ahora, porque en las cosas del perdón, mañana siempre es tarde. ¡Feliz Pascua!
Ya saben nuestros oyentes que durante este 2024 estamos invitados de forma especial a peregrinar a Caravaca de la Cruz. Son muchos los peregrinos que llegan cada día a Caravaca durante este año jubilar para adorar la sagrada reliquia y ganar las indulgencias plenarias. Personas que se ponen en camino desde cualquier punto de la región de Murcia, de España o desde cualquier rincón del mundo. Estos que van a escuchar son algunos de ellos, los conocemos y nos cuentan sus experiencias tras su encuentro con la Vera Cruz en este reportaje de Cristina Celdrán.
Camino a la Cruz.
Camino de amor.
Me llamo Trini, del Llano de Molina, de la parroquia de la Purísima.
Yo soy Juan, vengo de Santiago y Zaraiche.
¿De la Buscarque?
María Marín Robles, de la Purísima de Jabalí Viejo.
Soy pastora y vengo de la parroquia de la Asunción, de Molina de Segura.
Yo vengo de Cartagena.
Antonio Baró.
Yo soy de San José, de los Rodeos.
Pedro Fernández, de la Asunción de las Torres de Cotillas.
Vicente, de San Antón.
Pues soy Josefa Sánchez y mi parroquia es de San Pío.
Nosotros de Yecla hemos venido a participar en esta experiencia y muy bien.
Para algunos cuesta más que para otros. Quizás es todo lo que podemos ofrecer al Señor. Nuestro sacrificio, nuestra experiencia de venir en grupo. Caminar hacia el encuentro con el Señor. Peregrinar a Caravaca es una oportunidad para ir al encuentro con la Vera Cruz y recibir la gracia del jubileo. Acercándonos a la presencia del Señor y sintiendo una vez más que somos peregrinos, saliendo de casa temprano y poniéndonos en camino. Una vez llegados a Caravaca, los peregrinos realizan la estación jubilar desde la Iglesia de El Salvador como inicio de la última etapa de peregrinación a la Basílica.
Caminamos hacia la Basílica como si camináramos al Calvario, al encuentro con la Cruz del Señor.
Estoy esperando para confesar, para hacerlo todo bien hecho.
Hay que confesarse, no me he confesado. A ver.
En la cruz descubrimos a un Dios que está ahí, perdonando. Ha subido a la cruz por nuestros pecados, por los tuyos también. Por eso es un día bonito para vivir el sacramento de la confesión. Hay sacerdotes confesando al fondo de la iglesia. Lo vais a encontrar también arriba, en la basílica. Es un momento para descubrir que en la cruz, lo que el Señor te pide precisamente no son tus grandes medallas y tus triunfos y lo bueno. En la cruz, el Señor espera tu pecado, porque quiere perdonarte, porque quiere que tengas una nueva vida, porque desde la cruz te invita a vivir de un modo nuevo.
Los peregrinos salen de la Iglesia del Salvador portando la cruz durante el último tramo del camino que les lleva hasta la Basílica Menor Santuario de la Vera Cruz de Caravaca. Y tras la celebración de la Eucaristía, el peregrino se acerca para adorar la sagrada reliquia en el interior del santuario.
El gran valor de la reliquia de la Santísima Cruz viene de que en ella Cristo entregó la vida. Ese es el valor. Nos acercamos hoy a la cruz de Cristo poniendo la mirada en aquel que en la cruz entregó su vida. Es un día bonito para redescubrir lo hermosa y lo grande que es tu vida a los ojos de Dios. Tu vida es preciosa a los ojos de Dios y la prueba la tienes hoy en la cruz de Cristo.
Estamos a ver si la veneramos y ganamos el jubileo.
pedirle al Señor por nosotros y nuestra familia.
Pensando en la gente que ha podido venir y no ha podido, por diversas circunstancias, he pedido por ellos y que ojalá estuviesen aquí. Esto es una experiencia maravillosa que se la deseamos a cualquiera.
Vine con mi marido.
Y ahora el marido la acompaña desde el cielo.
Pues sí, bueno, así es la vida.
Está emocionada,
sí.
Mi Juanito.
Son muy buenos recuerdos para todos. Y eso, pues, también es bueno recordar.
Todo es emocionante venir aquí y ver tanta gente, la verdad que te emociona mucho.
La última vez que vinimos lo que es la familia. Ahora hemos venido en grupo. La verdad que al final la mejor opción es venir en grupo, ¿no? Y pasar un día aquí muy agradable.
Porque hay que venir. Aunque sea arrastrándose, tiene que subir uno. Que luego la cruz te lo recompensa.
La verdad es que es una forma de encontrarse a uno. Y también, si bien es como hemos venido en esta peregrinación con la parroquia, pues hacer un poco de parroquia, ¿no?
Esto es una experiencia preciosa, que sales con el corazón lleno, un gozo, que la olor que se respira es maravillosa y que hay que venir.
Que sí, que tenéis que venir, sea como sea, el día que se pueda, que la cruz derrama muchas bendiciones a todos sus hijos. No podéis perderosla. Venid, venid, que esto es una maravilla, es una gozada entrar en el templo y respirar esa serenidad, esa tranquilidad, ese gozo. Eso se experimenta viniendo a la ciudad santa de Caravaca.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nuestros queridos oyentes saben que cada viernes, al inicio del programa del Espejo Diocesano, nos acercamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia, hasta el CAIF, ese centro diocesano que nos ayuda a sanar heridas, a cuidar de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional. Hoy tenemos con nosotros, para hablar de temas muy, muy, muy interesantes, les animamos a que se queden con nosotros, al director de este centro, al director del CAIF, a Santiago García. Bienvenido, Santiago.
Hola, María. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hoy tenemos con nosotros al director del CAIF porque queremos hablar del trauma. Santiago, para comenzar, ¿qué es un trauma? ¿Cómo podemos definirlo?
Bueno, pues cuando hablamos de trauma, es verdad que hay un abanico amplio, un montón de eventos que pueden ser traumáticos para la persona. Yo los diferenciaría principalmente en dos. Hay una serie de eventos traumáticos, como puede ser un abuso sexual, o el presenciar una catástrofe, una pérdida importante para nosotros, y luego lo que se denomina trauma del apego. Abandono de un padre, negligencia de una madre, situaciones de bullying, por ejemplo, en un centro educativo también pueden ser motivo de trauma, sobre todo porque bloquean a la persona. Activan unos sistemas en el cerebro que producen una sensación de vulnerabilidad extrema, de culpa, también asociado muchas veces al trauma, y que van prolongándose en el tiempo. El trauma es algo que, si no lo trabajamos desde el momento en el que sucede, y lo vamos alargando en el tiempo, se puede cronificar. Y la sintomatología que va apareciendo es muy diversa, confundiéndose a veces con otras patologías cuando en la base realmente está el trauma.
¿Qué pistas nos puede dar? ¿Qué podemos sentir o qué señales de alerta podemos tener para saber, para poder identificar que debajo de todo eso hay un trauma?
Pues normalmente la sintomatología ansiosa está casi en toda la población con trauma. Además, hay sensación de vulnerabilidad, también muy asociada al trauma, culpa, como un sistema de control sobre el evento que pasó, una especie de sensación de hipervigilancia, estar alerta siempre. Parece como que el otro quiere hacerme daño, no me siento seguro en ningún sitio, conductas de sobresalto, muchas situaciones, bajones anímicos, también el estado de ánimo en personas con sintomatología postraumática se desajusta muchísimo, también falta de concentración, el abanico es muy amplio, dependiendo del evento traumático, si ha sido afectivo, si ha sido un abuso sexual, dependiendo del trauma, la sintomatología cambia. Es verdad que el tema de la vulnerabilidad, la hiperalerta, la hipervigilancia, todo eso es bastante común en las personas con trauma.
Lo vemos en los informativos casi a diario, ¿no? Cuando sucede alguna catástrofe, algún acontecimiento de muchísimo dolor, que ya se comienza, ya se ofrece desde un primer momento un tratamiento psicológico para ir acompañando ese proceso, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando hay un evento traumático de esa categoría, de esa índole, una de las cosas que le pasa al cerebro es que entra en un estado de shock. Ante un evento traumático hay tres formas principales de reaccionar ante ese evento. Una es la huida, otra es el ataque y otra es la congelación o el shock. Cuando hay shock, por ejemplo, ante un terremoto, un accidente grave, el cerebro queda bloqueado. Por eso se recomienda en una intervención en crisis, se recomienda siempre el tratamiento psicológico inmediato, porque ayuda al cerebro a que ese bloqueo que sufre en el momento de la crisis se integre de forma adecuada. En ese tratamiento intentamos siempre que la persona ventile, que exprese lo que ha vivido, que toda la parte del cerebro y del evento pueda desarrollar al máximo todo lo que ha vivido y presenciado para que no se produzca ese bloqueo cerebral que luego va a ir provocando la sintomatología posterior.
Comentabas antes que puede ser que, o sea, que lo ideal sería comenzar a tratar, ¿no?, a nivel psicológico desde un primer momento un trauma, pero puede que pasen días, semanas e incluso años, ¿no? Y además que no pongamos nombre a aquello que nos pasa, que no sabemos cómo poder identificarlo.
Claro, muchas veces en el caso de abuso sexual infantil la persona tiende a guardarlo. No quiero hablar del tema, negamos lo que nos ha sucedido y a lo largo del tiempo va apareciendo una sintomatología que no asociamos ni siquiera a aquel evento. Empezamos a encontrarnos tristes, no podemos estudiar, aparecen problemas de alimentación también, conducta alimentaria, autolesiones, en casos graves trastornos límite de personalidad y no caemos en la cuenta que efectivamente existe el trauma inicial, el abuso. Por eso, el reconocer, el poder recurrir a un profesional que toda esa sintomatología sea capaz de identificarla, de preguntarnos sobre lo que nos ha pasado, poder expresarlo, todo eso quizá esclarezca toda la sintomatología que aparece posterior y nos ayude a tratar el trauma y así mejore toda la demás patología que ha aparecido a raíz de esto.
Supongo que depende de cada persona, depende de cada situación, de cada trauma, pero ¿cómo se hace ese acompañamiento?
Bueno, hay varias formas de trabajo, hay varias líneas terapéuticas. Nosotros en el CAIF, pues yo en concreto, que soy la persona que lleva trauma en el centro, trabajo a través de una técnica específica, se llama EMDR, que funciona con movimientos oculares, trabajando el evento traumático en sí, proveyendo a la persona de un entorno seguro, de un contexto en el que poco a poco va recuperando actividades, hobbies que ha dejado apartado a raíz del trauma. Y con esta técnica lo que se intenta es que el cerebro vuelva al evento traumático de una forma ordenada, recogiendo todos los componentes necesarios y pudiendo de esa manera deshacer el nudo que el trauma generó en el cerebro en el momento en el que viví la situación.
¿Cómo puede colaborar el entorno, la familia? Seguro que nos están escuchando muchos padres que a lo mejor, o familiares que saben que en casa, en la familia, pueden tener a alguna persona que necesite esta ayuda. ¿Cómo pueden colaborar? ¿Cómo podemos colaborar la sociedad también con respecto a las personas que están viviendo un trauma?
Lo más importante es brindar de un contexto seguro. Eso es importantísimo porque la persona necesita pasar de un estado de indefensión y vulnerabilidad alto a un estado de seguridad y protección. Por tanto, todas aquellas actividades, todas aquellas medidas que ayuden a que la persona se sienta segura, se sienta protegida, van a ayudar. También la ventilación emocional, el poder expresar lo que ha sucedido, sentirse acompañados en todo momento. Y por último, el buscar ayuda profesional si la familia lo considera conveniente.
La escucha que es tan importante, ¿no? Y que esta sociedad a lo mejor quizás no estamos acostumbrados a escuchar tanto, sino a hablar y a posicionar aquello que a nosotros nos interesa.
Sí, efectivamente. Cuando trabajamos en crisis, por ejemplo, algunas situaciones de trauma, la escucha activa es la parte importantísima y fundamental de la intervención. Mucho más allá de lo que puedas decirle o con lo que puedas actuar en el momento, que la persona sea capaz de expresar, decirte cómo se siente, cómo ha vivido lo que ha vivido, qué es lo que echa de menos, a quién necesita en ese momento, es lo que mejor va a interferir, lo que mejor va a actuar, mejor dicho, en la recuperación del trauma. Cuando hay crisis, cuando ya el trauma se ha producido, ¿no?, y la persona lo revela un tiempo después, esa escucha desde la empatía, desde el entender cómo la persona lo está viviendo, entender el sufrimiento que para esa persona conlleva el acontecimiento vivido, es fundamental para que la persona se sienta acompañada y sea el primer paso para la recuperación.
Estamos hablando hoy en el Espejo de COPE con Santiago García, el director del Centro de Atención Integral a la Familia. Ya saben que nos preocupa muchísimo la salud mental, la salud emocional y que se cuida y se trata mucho en la diócesis de Cartagena a través de este centro. ¿Cómo va el trabajo allí en el CAIF? ¿Cómo vais atendiendo a las familias especialmente, ¿no?, y a todos los miembros de la familia que llegan buscando vuestra ayuda?
Bueno, nosotros es verdad que desde la pandemia del COVID ha habido un aumento importantísimo en la demanda de atención psicológica. Creo que las personas van siendo conscientes de esta herramienta, que ayuda a que las personas se encuentren se encuentren mejor a nivel sintomatológico y eso tenga repercusión en sus vidas. Nosotros tenemos más o menos repartido la forma de atender a las familias. Intentamos que sea de una forma integral. Intentamos no solamente atender a nivel clínico y terapéutico, que es verdad que es nuestra función principal, pero luego tenemos en cuenta una antropología que vea a la persona como alguien que tiene miedo a sufrir, que tiene miedo a pasarlo mal, que quiere sentirse bien, que quiere hacer bien las cosas, pero que hay veces que no puede. Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva de esta antropología, intentamos pues dar este apoyo, esta base clínica, esta base especializada. Somos 7 psicólogos actualmente en el CAIF, tenemos también apoyo de psiquiatría, y lo que intentamos es, pues esto, poder proveer a las personas de estas herramientas que necesitan. Tanto las familias, trabajamos con personas a nivel individual y luego también con matrimonios, con niños, con problemas del aprendizaje a nivel educativo. Tenemos un abanico muy amplio de profesionales y de recursos.
Comentábamos antes del inicio de la entrevista cómo el trauma o el sufrimiento también puede afectar a nivel de fe o de la vivencia de la propia fe.
Claro, hay veces en las que nos podemos ver bloqueados a nivel de fe. Parece que si tengo fe no debería estar triste, no tendría que tener ansiedad. Y no me doy cuenta que en la base existe un bloqueo, un miedo profundo, que me impide poder sentirme seguro hasta en la propia iglesia. Siento desconfianza, veo que esa figura que tengo de padre está rota por la infancia y eso me impide tener una visión de padre celestial, de Dios, apropiada. Y no es tanto un bloqueo en la fe, no es tanto una falta de fe, ni que no sea un buen o un mal cristiano, sino que a nivel biológico, a nivel traumático, tengo un bloqueo que me impide poder desarrollar una fe plena. Y ante esos bloqueos sí que es muy importantísimo la ayuda psicológica, que favorece incluso a la fe. Igual que la fe favorece y ordena una mente, una persona que viene muy desordenada, a través de la fe encuentra orden en su vida, encuentra una estabilidad psicológica. Hay veces en las que una ayuda psicológica también influye y beneficia una vida de fe.
Como sois un centro que está acompañado a las familias en la sociedad murciana, yo creo que testáis mucho, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tenemos ahora mismo a nivel social, a nivel psicológico, a nivel emocional? ¿Qué es lo que os está llegando al CAIF?
Bueno, nos lleva una gran variedad de situaciones diferentes. Últimamente vemos que esta incapacidad en la gente, sobre todo más joven, parece que las personas más mayores se han forjado más en este sufrimiento, en la capacidad de frustrarnos, de enfrentarnos a las cosas. La gente joven lo ha vivido de otra manera. No tienen esa capacidad de poder sufrir, de poder frustrarse ante las cosas, y eso deriva en mucho problema a nivel obsesivo. Se quedan bloqueados con la mente, no saben bien cómo gestionar toda esa ansiedad, la depresión, mucho sinsentido, ¿no? Cuando le preguntamos a las personas por qué vienen al centro y qué es lo que quieren conseguir, qué sentido tiene todo esto para ellos, hay veces que no saben ni respondernos. No saben qué es lo que en el fondo persigue. Vienen con una situación de depresión, una situación de ansiedad, y yo les pregunto, bueno, ¿y esto para qué quieres que se vaya? ¿Por qué quieres que se elimine esta ansiedad? Y no saben a veces responderme. No, es que así no puedo vivir. Esta ansiedad me impide el poder vivir, o con esta tristeza yo no puedo encargarme de mi familia. Y no es real. Hay veces en las que el simple hecho de que aprendan a cómo vivir con esa tristeza, con esa ansiedad, ya desbloquea de una manera que pueden recuperar sus vidas.
La frustración, ese tema, lo tenemos pendiente para otra entrevista. Santiago, me parece muy interesante, sobre todo en la gente joven que no se está educando en, bueno, que no pasa nada si las metas que yo quería conseguir no han salido ahora. Me parece muy interesante porque está haciendo mucho daño a la gente joven. Pues agradecemos a Santiago García, director del CAIF, que nos hayas acompañado hoy en El Espejo. Te invitamos cuando quieras.
Muy bien, muchas gracias. Encantado estaré de poder acompañaros.
Y nosotros finalizamos aquí el programa del Espejo Diocesano de COPE. Ya saben que este domingo a las 9:45 de la mañana tienen una cita con nosotros aquí en COPE para toda la región de Murcia en el programa Iglesia Noticia. También, si quieren, pueden recibir en su correo electrónico cada viernes la revista diocesana. Esta semana hemos publicado el número 526. Ya saben que desde el pasado mes de septiembre, totalmente reformada esa revista con muchísimo contenido. Pueden encontrarla, si quieren, en la página web en diocesisdecartagena.org, y también esta y muchísima más información si nos siguen a través de las redes sociales. Ahora sí, finalizamos el programa del Espejo. Disfruten del fin de semana. Thank you.